tardes, Sevilla, cuando son las 7 y 14 minutos de la tarde. Es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8, como siempre. Y en cuanto terminemos, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios, y siempre, todas las horas, todos los días de la semana estamos en nuestra app. Les saluda y les acompaña en esta tarde Gonzalo Grajera, hoy con el gran Alberto Ceballos, haciendo la magia siempre en la técnica. ¡Comenzamos! Y bueno, amigos, ¿qué os vamos a proponer en este lunes 26, efectivamente, de junio de 2023, último programa de la temporada? Ya se acaba aquí la temporada de propuesta hasta septiembre. Bueno, pues hoy vamos a conversar con dos artistas que admiramos muchísimo en esta casa. Y yo también, por supuesto. Los admiramos por su personalidad. Los admiramos por su trayectoria. Y tuvimos la suerte de conversar con ellos dos enormes, que como pista os adelantamos que actuarán el próximo 1 de julio en el Festival Icónica en la Plaza de España. Y hasta aquí podemos decir, aunque mucho seguro, que ya os hacéis una idea de quiénes estamos hablando, claro está. Luego los escuchamos. Estamos también con los dos colaboradores del programa, con los historiadores Manuel Jesús Roldán y Aurora Gómez, que hemos tenido que esperar al último programa de la temporada para reunirnos aquí los tres en COPE más Sevilla, aquí en la calle Rioja. Bueno, ya voy a pasar a saludaros. Manuel Jesús Roldán, muy buenas tardes. Aurora Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, encantadísimo de estar en presencia.
¿Estáis acalorados?
Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
Es que no, un placer estar en esta tarde cálida.
Cálida totalmente.
De cultura.
De cultura, efectivamente. La cultura abriga, pero eso ahora no sé yo si es pertinente en esta tarde en la que comentábamos antes que también nos apetecía, no sé, un chocolatito caliente, ¿no?
Un mantecadito.
Un mantecado de limón. Mantecado de limón. A mí me gusta mucho el mantecado de limón. No sé.
A mí también.
Un clásico. ¿Sí? Así me gusta.
Clásico, pues
eso es magnífico.
Luego se queda al final en las salas de profesores.
Claro.
Al final de enero todavía queda alguno.
Porque si es profesores lo sabéis, vosotros sois profesores, lo sabéis.
Se puede hacer un estudio sociológico, sin duda.
Indudablemente. Bueno, luego vamos a conversar, vamos a proponer, ¿no? Este programa se llama Propuesta, para el verano, para ver qué ideas traéis, qué nos podéis recomendar para pasar estas horas cálidas, pues con buena compañía o con buena propuesta, por así decirlo. Yo recomiendo antes de nada un aire acondicionado. Esa va a ser mi propuesta, un aire acondicionado para pasar las tardes calurosas del verano. Bueno, ya hablaremos a ver qué nos proponéis vosotros dos, porque antes de todo ello, antes de las entrevistas y antes de la tertulia que vamos a tener con nuestros colaboradores, llega la agenda cultural de la semana. Y bueno, vamos a ver los planes que hemos traído aquí en esta tarde del 26 de junio aquí en Propuesta para la Cultura de Sevilla. Como sabéis, sigue el Festival Icónica en la Plaza de España. Este jueves, cita 29 de junio con Vanessa Martín a las 10 de la noche. Entradas e información en icónicafest.com. Y mañana martes 27 de junio a las 8 de la tarde, Sevilla, Ciudad de la Ópera, con Carolina de Alba como soprano, Andrés Merino como barítono y Manuel Navarro Bracho al piano, en Teatro Jacajasol, perdón, de Sevilla, acceso por calle Chicarreros número 1. Y el miércoles 28, también en el edificio de la Fundación Cajasol, a las 7 de la tarde, presentamos el libro A pie cambiado, cuaderno de un futbolista desencantado, del futbolista y escritor Miguel Pardeza, acto que contará con la participación de David González Romero, Lucas Auri y José Lugo. El jueves 29 de junio, concierto del cantaor Andrés Barrio dentro del ciclo Noches en los Jardines del Alcázar. Llega el de Utrera con Meraki, una idea musical nueva y valiente, un espectáculo en el que se entremezclan los ritmos y armonías flamencos tradicionales con una particularísima y vigorosa visión integral y globalizada de la música. Y por último, recordamos que hasta el 3 de septiembre en el CaixaForum podéis visitar la exposición Momias de Egipto, además un poco con el la temperatura que ya vivieron, ¿no? O sea, más o menos la exposición acompaña con este tiempo. Se titulan Momias de Egipto redescubriendo seis vidas. Más información en la web del CaixaForum Sevilla. Este viernes nosotros nos habremos ya despedido hasta la próxima temporada, pero seguirá la actividad cultural en Sevilla y seguirá, entre otros actos, conciertos y festivales, con el Icónica en la Plaza de España. Allí veremos el 1 de julio a las Nancy Rubias y hoy, como cierre del programa, hemos tenido una de esas suertes que no se olvidan y que siempre recordaremos en esta humilde morada. Porque hoy vamos a conversar con el líder de este grupo, con alguien a quien admiramos profundamente, alguien que seguimos desde hace años y del que siempre, siempre se aprende. Porque es de esa gente que siempre te reserva la sorpresa y con una sonrisa. Mario Vaquerizo, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, guapetón. Muchísimas gracias por la presentación. Me estaba hasta emocionando y todo, ¿sabes? O sea, es una cosa mutua, ¿sabes? Que siempre que estoy en Cope Sevilla es como sentirme en casa, ¿sabes? Y aunque no he podido asistir a vuestros estudios, pues una llamadita siempre se agradece y podemos charlar y comentar y repartir.
Pues para nosotros un honor y un placer. Por cierto, ¿qué valores os definen a las Nancy Rubias dentro y fuera del escenario? ¿Qué vamos a ver ese 1 de julio, este 1 de julio?
En la Plaza Pública? El 1 de julio vais a ver un concierto de Fangoria en el contexto del Festival Icónica, que creo que es uno de los festivales que mejor propuesta y programación han hecho, porque creo que han hecho una cosa muy variada y han mezclado tanto la oferta nacional como la internacional de una forma muy ecléctica, ¿no? En nuestro caso, Nancy Rubias, estaremos dando un concierto que será seguido del de Fangoria y previamente estará con otros también en La Torroja, o sea, que es como un sueño hecho realidad. Soy fan de La Torroja desde pequeño y compartir con ella el escenario siempre es un lujo y un regalo. Y nosotros pues estaremos presentando lo que es nuestro nuevo disco, que saldrá un día antes de que lleguemos allí, que es Orquesta Nancy, y estaremos dando canciones de éxito, porque es que en esta ocasión estamos haciendo versiones de grupos y artistas que nos gustan a nosotros, que al fin y al cabo también son conciertos muy agradecidos porque todas las canciones las conoce el público, con lo cual sí es cierto que le damos nuestro matiz y nuestro estilo Nancy, pero son canciones reconocidas por el gran público y eso hace que estos últimos conciertos que estamos haciendo en esta gira estén siendo tan exitosos, la verdad, y tan reconfortantes tanto para el público como para los artistas que somos nosotros. Y los valores que tenemos las Nancy pues son los mismos que tenemos como personas. No hay mucha diferencia entre ser una Nancy Rubia y ser Mario Vaquerizo. Al fin y al cabo somos lo mismo. Somos un grupo de amigos que hace 20 años casi ya nos decidimos canalizar nuestros momentos de ocio en un proyecto musical con una actitud muy lúdica, porque nos dedicamos a la música para pasarlo bien, no para sufrir. No solamente vivimos de la música, pero sí es cierto que hemos acabado viviendo de la música porque nos pagan por ello. Entonces, no sé, esos son los valores, ¿sabes? Diversión, sí, y profesionalidad.
Es un disco que yo creo que os inspira, ¿no? Son canciones que os han inspirado. Y nos preguntamos, ¿qué inspira a Mario Vaquerizo?
Ah, pues a mí me inspira la buena gente, la gente con educación, la gente con buen corazón, la gente con arte, la gente con estilo, la gente con personalidad y sobre todo la gente que es dueña de su vida y que en todo momento busca el reconocimiento en sí mismo y no en los demás. Eso es lo que me inspira. Por eso me inspira Bowie, por eso me inspira las New York Dolls, por eso me inspira los Kiss, por eso me inspiran un montón de gente, de ídolos, que no solo son musicales, sino también son estéticos, ¿no? Y yo qué sé, pues Warhol, que para mí, más que un artista, es un filósofo, ¿sabes?
Y artistas que hayan sido imprescindibles para la carrera de las Nancy Rubias y para vosotros, pues, también, independientemente.
Pues sí, hay muchos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que en las Nancy somos muy democráticas. Es decir, las Nancy tenemos un background muy, muy amplio, entonces nos gusta. Mira, en este disco, por ejemplo, tenemos canciones de Paulina Rubio, que sí, la tocamos, y tenemos canciones de Kasabian, que es un grupo indie, no sé de dónde son, pero realmente, porque esa canción, ¿sabes? Entonces, tenemos mucho, y después tenemos a Las Bácaras, y después tenemos a Mando Dayo, o sea, que te quiero decir que nos gustan muchos, yo te voy a decir los míos, y a veces te diría los tuyos, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que que gusta siempre a todas las nazis, Pechos Boys, por ejemplo, es un potencial, o por ejemplo las New York Dolls, que debemos sobre todo toda esa estética donde ellos iban vestidos de chica y no tenían por qué ser travestis. ¿Sabes lo que te quiero decir? Las muñecas de Nueva York. No sé, nos han incluido muchísimos y también, afortunadamente, nos siguen incluyendo gente nueva que vamos conociendo, ¿no? Que también está muy bien. Entonces, aunque el estilo que se esté llevando ahora era muy interesante, es cierto que somos muy antiguas. De hecho, porque solo nos gusta hacer eso. Cuando digo antiguas en el sentido más musical de la palabra. Nos gusta canciones de pop con un estilo rockero, con estrofa estribillo, ¿no? Y ahí seguimos, porque cuando hemos intentado hacer algo con un sonido más actual, nos hemos aburrido. Y si uno se aburre, el público se aburre. Eso está más que demostrado, ¿sabes?
Sin duda alguna. Te hemos escuchado también más de una vez que hay que defender la frivolidad. ¿Por qué?
Porque sí, porque yo creo que no eres suficientemente inteligente si no eres frívolo. Yo creo que la frivolidad lo salva. Y todo en su justa medida, ¿no? Y yo creo que todo ser humano tiene, o me gustaría, debería tener un punto de frivolidad. No he tenido que ser constantemente y ejercer de frívolo las 24 horas del día, porque es un coñazo, igual que si eres intenso las 24 horas del día, ¿no? Pero yo creo que la frivolidad en un momento dado te salva la vida. La frivolidad también la asocio mucho con un sentido muy irónico del humor, un sentido del humor a veces un poquito cínico y negrito, ¿sabes?
Sí.
Pero es que claro, ¿quién no es frívolo? Es que ¿tú conoces a alguien que no sea frívolo?
Sí, no recordaré quién lo decía, que solo los tontos se toman en serio, ¿no? Es una frase que...
Por eso, ¿no? Claro, sí. Es que yo me río de mí mismo desde que me acuesto hasta que me levanto, y el ritmo de mí mismo me ha salvado la vida, ¿sabes? Y por eso también, pues mira, si me río de mí, alguna que otra vez también me río de otra gente, ¿sabes? Cómo se ríen de mí, y no pasa absolutamente nada, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Y eso es lo que quiere decir, que no me tomo en serio, sí me tomo en serio, pero tengo... No sé, esa especie como de inteligencia emocional que hace que la vida, con todas las adversidades en las que te ves envuelto muchas veces, pues sigas más adelante, ¿sabes? Y yo creo que el sentido del humor no hay que perderlo nunca. Y a veces si lo pierdes, pues porque la vida está lleno de muchas cosas por las que pasamos todos, ¿no? Pero yo quedarme anclado en el drama no me gusta, a mí me gustan las comedias.
Nunca, no dramas y sí comedias, ¿no? Que también decía...
Justo es lo que dice Fangoria, sí.
Efectivamente.
Justo, con medios entretenidas.
¿Qué es Sevilla para Mayo Vaquerizo?
Sevilla para Mayo Vaquerizo es una ciudad estupenda, una ciudad que tengo la suerte de conocer muy bien, una ciudad en la que tengo amigos, y después, por otro lado, no tanto Sevilla, bueno, sí, Sevilla y Andalucía en general, pues corre por parte de mi sangre, porque mi madre es de un pueblo que se llama Lora del Río.
Ajá,
y yo soy de la hermandad de la Virgen de Setefilla.
Ajá.
Y entonces, bueno, es un sitio que no es ajeno a mí, ¿no? Y después todo mi carácter andaluz, pues me gusta mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Me parece, siempre suena un tópico decir que Sevilla, qué maravilla, ¿no? Pero sí que es verdad. Y fíjate, me recuerda mucho Sevilla, el centro de Sevilla, Triana, entonces me recuerda muchas veces a México, fíjate.
Sí, claro.
En algunos momentos siempre he buscado, sobre todo porque, por ejemplo, el próximo día vamos al concierto y volvemos, ¿no? Pero cuando hemos hecho teatro, que hice teatro con Viviana Fernández, Manuel Bandera y Alaska y Marisol Muriel y Cayetano Fernández, tuvimos 4 años de gira y calamos allí en Sevilla, en el Teatro Cervantes, ¿puede ser?
Creo que es el Teatro Cervantes.
Y claro, cuando actúas en teatro, actúas por un tipo y estás como 5 o 6 días, ¿no? Y te permite conocer más la ciudad, ¿no? Entonces, pues te vas a los anticuarios, te vas a recorrer las calles, y yo creo que la última vez que tuve oportunidad de vivir 5 días en Sevilla, me recordaba mucho el mundo mexicano que conozco cuando voy a viajar de gira para allá en el DF, ¿no?
Sí.
Pero vamos, que Sevilla, qué maravilla, ¿sabes? Como se dice, o sea, total.
Pues aquí te esperamos, Mario Vaquerizo, el próximo 1 de julio en la Plaza de España, en el Festival Icónica. De corazón, gracias miles, porque ha sido un verdadero lujo para nosotros.
Nada, el lujo es mutuo. Hablamos el mismo idioma y eso es muy importante.
Un abrazo grande, Mario.
Un abrazo, gracias por todo.
A ti, adiós, adiós, adiós. Chao.
Pues es historia de nuestro país, y es tan infinita, y es tan inmensa, y es tan grande la trayectoria y el legado artístico de la invitada con la que tenemos el lujo de cerrar temporada de este programa de propuesta. Es un privilegio, sin duda, descomunal para nosotros. Tan absolutamente grandioso. Y uno de sus grandes éxitos se titula No sé qué me das, pero nosotros sí sospechamos lo que nos ha dado, que es muchísimo. Esta artista que actúa el próximo 1 de julio en el Festival Icónica junto a Ana Torroja y la Nancy Rubia. Su nombre, ya seguro que lo habéis adivinado, porque es Alaska. Bienvenida a propuesta aquí en COPE más Sevilla.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, nosotros encantados y entusiasmados porque, en fin, en esta humilde casa, ya digo, es un honor que nos haya atendido.
Pues oye, no, gracias a vosotros. Siempre que nos dais un hueco para hablar de nuestros discos, de nuestros conciertos, hay que agradecernos.
Decíamos que actúas el próximo 1 de julio aquí en Sevilla, en el Icónica, y no sé si por casualidad sabe Alaska qué número de conciertos es este ya, después de 40 años, ¿no?, de trayectoria.
¿Te refieres en general?
Sí, en general. No sé si lo sabéis.
No lo sabemos. Es imposible saberlo.
Imposible, ya no lo imaginábamos. Sí. Era por curiosidad, no sé cuántos ya.
No te puedo contestar porque no, es imposible. No. Tendríamos que sentarnos y empezar a apuntar. Y aún así no lo sabríamos.
Decíamos eso, que llevan más de 40 años de carrera, no solo en la música, sino también en el cine, por supuesto, en la televisión, claro está, y en el teatro, que es una faceta muy desconocida, pero también has trabajado en ella. Y bueno, esta pregunta es muy genérica, Alaska, y quizá difícil de abordar de manera resumida, pero ¿cómo ves, echando la vista atrás, la evolución cultural de nuestro país? ¿Somos más aburridos? ¿Somos menos libres? ¿Más? ¿Es menos monótono? ¿Somos más monótonos?
A ver, aquí hay que diferenciar España del resto del mundo, sí, porque salimos del franquismo y entramos en una nueva etapa. Y eso nos convertía en diferentes respecto a otros países de Europa, que tienen sus propias... Oye, pregunta en Bulgaria o en Croacia. Cada uno tiene sus guerras, sus cosas, y eso a cada país le afecta de una forma diferente. Pero hay una cosa que es la globalidad. Entonces, las cosas que antes podían ser realmente muy de España, esa primera transición de finales de los 70, cómo empieza la cultura de nuevo a tener un protagonismo diferente, digamos con más libertad, con menos censura en los medios de comunicación, hoy en día está todo globalizado. Entonces, lo que ocurre en España es como lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, porque responde a las mismas normas, es decir, lo que ocurra en las redes, lo que se convierte en trending topic y esas tonterías del siglo XXI, pues que son las que lo han cambiado todo, pero no solamente para España, para el mundo entero.
¿Y crees entonces ahora que es más difícil triunfar en la música que a finales de los años 70, por ejemplo?
No lo sé, no tengo ni idea, no he empezado ahora. Hay cosas que se supone que son más ventajosas y es la posibilidad de proyección mundial, como estamos diciendo, que de cada cosa que haces, pero es verdad que cuantos más canales hay, más difícil es, salvo que tú te pongas a buscar, llegar a alguien. Yo creo que es que no puedo opinar porque no sé lo que es empezar ahora. También cuando nosotros empezamos, no empezamos para triunfar en la música. Eso fue una consecuencia de lo que ocurrió, y me imagino que hoy en día seguirá siendo así. La gente empieza, hace lo que le gusta, y es verdad que uno de cada millón pues tiene una proyección y se convierte en alguien conocido. El resto pues es gente que tanto en el 89 como en el 69 como hoy en día se quedan haciendo lo que les gusta, pero no llegan a tener eso que se entiende como reconocimiento.
¿Cuál es la pregunta más difícil que le pueden hacer a Alaska?
Pues yo qué sé. Lo bueno de ser entrevistada es que no tienes que pensar en las preguntas. Eso es lo malo de ser entrevistador.
Nosotros vamos a proponer una pregunta que suele ser difícil para los artistas, por pudor o, bueno, y no sé, ¿qué cree Alaska que ha sido la principal contribución de su carrera a nuestra historia cultural? ¿De qué está especialmente orgullosa?
Es que no es que sea por pudor, es que no es verdad que haya una contribución, porque depende de los ojos que te miren. Sí. Habrá gente para la que no significas absolutamente nada, igual que para mí hay grandísimas estrellas que no significan absolutamente nada. No me han aportado nada, no me han incluido nada. En cambio, hay otras que lo son todo para mí. Yo sé las que son todo para mí. Cada uno sabe lo que nosotros como artistas le aportamos o no le aportamos. Pero no es una respuesta que yo te pueda dar, porque no depende de mí. Depende de los ojos con que te miren.
Claro. Y hay que reivindicar en estos tiempos, porque definiría tu carrera, Alaska, desde un punto de vista también de la reivindicación. Creo que has sido una artista transgresora, lo eres, y también, en cierto modo, por esa transgresión, creo que hay una reivindicación. Y no sé qué, a lo mejor, ¿qué piensa Alaska que hay que reivindicar hoy día?
Pues es que nosotros nunca hemos sido nada de reivindicar. Creo que lo que hemos hecho es reivindicar con nuestras acciones.
Sí,
quiero decir que
sí.
Nunca hemos sido panfletarios. Hemos dicho lo que pensábamos, pero porque lo pensábamos, no para imponer un pensamiento en nuestros seguidores. Si hemos tenido bailarines negros, transexuales, hemos colaborado con hombres, con mujeres, es porque lo hemos sentido así, no porque consideráramos que había que hacer una bandera de nada de eso. Yo creo que tu propia vida es tu bandera. Entonces
sí.
Es donde hay que mirar lo que tú eres. Y a lo mejor por eso pues tú tienes esa sensación, ¿no? Que está guay de que, oye, mira, pues habéis hecho estas propuestas que resultan transgresoras, pero no lo hemos hecho desde ese sitio, digamos.
Bueno, nosotros lo que reivindicamos, además de tu trayectoria, por supuesto, es que el 1 de julio, como decíamos al principio de la entrevista, hay que estar en la Plaza de España para ver a Fangoria, que, por cierto, hemos estado hablando entre una cosa y otra y no hemos hablado del concierto. ¿Qué nos vais a plantear? ¿Qué vamos a ver? Me imagino que es vuestro último disco, ¿no? Es Profeso.
Hay de todo, porque
de todo,
nosotros
sí.
Ya de los discos solo ya nos vamos quedando con los singles, sobre todo en este tipo de conciertos que son festivales. Cuando haces un concierto más íntimo, cuando presentas un disco o haces una cosa especial, entonces sí haces algo más de un repertorio que solo conocen los fans, pero cuando actúas en un festival vamos a por singles directamente.
Sí.
Del último a de otros tiempos. Y entiendo que como nuestra propuesta musical es bastante dura musicalmente, o sea, es para bailar, pero duro. Estamos bordeando el tecno duro en este momento. Se ha considerado que el orden adecuado es que empiece Ana, que
sí,
luego vengan Nancy y luego termine Fangoria. Obviamente, si el orden fuera por importancia, y lo digo con toda sinceridad, Ana debería cerrar, porque Ana es la artista más internacional de los tres, la que más proyección tiene, la más conocida, pero entiendo que se ha entendido como un criterio musical, que la noche empiece de una forma suave, melódica, con Ana, que luego pase ya a un poco más de baile y de fiesta con Nancy y ya termine con nosotros en discotecón.
Ya de cierre, ¿no? De fin de fiesta, ¿no? Como se suele decir.
Exacto.
En Sevilla estrenaste Alaska en 1980, en el Festival de Cine de aquí de Sevilla. Pepi Lucy Boom, y la otra chica del montón, efectivamente, de Almodóvar.
Sí.
Pero no sabemos si tienes algún otro vínculo personal o emocional con la ciudad de Sevilla.
Pues hemos ido muchas veces. Sevilla ha sido una de esas ciudades, siempre lo decimos, donde no solamente en este momento brillante en el que estamos Fangoria y
sí,
en el que podemos actuar en un festival como el Icónica, sino en momentos en los que Fangoria éramos un grupo independiente, no teníamos discográfica, no nos contrataba nadie, pues oye, en Sevilla ahí estábamos tocando. Es decir, que son ciudades donde siempre mantienes un núcleo de personas a las que les interesa lo que haces. Luego, a nivel familiar, pues hay cosas que tiran mucho por ahí por parte de Mario y hemos estado muchas veces y, de hecho, casi mi último recuerdo con la última obra de teatro antes del confinamiento fue Sevilla.
Ajá. ¿Y cómo la defines? ¿Cómo defines esta ciudad? ¿Cómo defines Alaska Sevilla?
Yo, que vengo de México,
sí,
hay un trasvase muy interesante en la arquitectura y en las calles, y a veces no sabes muy bien, ahí se nota mucho la historia que nos une. Las ciudades españolas como Sevilla tienen mucho que ver con ciudades mexicanas que yo he conocido de pequeña. Entonces a mí muchas veces me embarga un sentimiento como de que no estoy en Sevilla, de que estoy en México, y me parece precioso.
Pues nos podíamos pegar a Alaska horas y horas hablando, pero desgraciadamente tenemos que despedir ya, y además, bueno, lógicamente tenéis que seguir con vuestra agenda, que la suponemos y la imaginamos apretada. Simplemente queríamos reiterar nuestra gratitud desde aquí, desde esta casa, desde COPE Sevilla. Miles de gracias de corazón por atendernos, porque sin duda alguna una de estas conversaciones, ¿no?, y de estas experiencias que nos vamos a llevar a la memoria y también al corazón, el hecho de haber hablado con un artista como tú.
Oye, yo os lo agradezco enormemente y repito, las gracias por parte nuestra, por darnos este tiempo.
Nos vemos el 1 de julio en la Plaza de España, en el Icónica.
De acuerdo, muchas gracias.
Adiós, adiós a las cabezas.
Adiós.
Tela de plata que parte el mar por la mitad, por la mitad. El reguerito que va tejando, porque la vida sigue remando y poquito más, y poquito más. Una tela de plata que parte el mar por la mitad.
8 menos 20 de la tarde, aquí en directo en Propuesta en COPE Más Sevilla. Con estos sones tan veraniegos, porque ya llega el verano, no sé si se han dado cuenta. Si han salido a la calle se van a dar cuenta, ya lo verán que ha llegado el verano. Y ha llegado el verano y queremos recomendarles. Queremos recomendarles, bueno, pues para que se entretengan, para que disfruten de la cultura en estos meses de julio, agosto y septiembre, para que cuando vayan a la playa o a la montaña o donde vayan a pasar las vacaciones, disfruten de momentos de ocio, de enriquecimiento también, de reflexión, que eso también es la cultura, sino que se lo cuenten a nuestro queridísimo Manuel Jesús Roldán, que se llama su sección. Y bueno, pues eso, queremos, en resumidas cuentas, que se vayan pues con la maleta llena de cultura, o si se quedan también aquí en Sevilla también, por supuesto. Bueno, no me enrollo más. Manuel Jesús Roldán, Aurora Gómez, de nuevo buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo.
Vamos a abrir aquí una tertulia. Yo he convocado este consejo de sabios culturales de la ciudad de Sevilla, porque eso, para ver qué nos proponéis, para ver qué nos contáis y para ver que bueno, cuál es vuestra idea para los oyentes para que pasen un verano lleno de cultura y de entretenimiento también. Yo creo que hay que defender el entretenimiento en la cultura. Bueno, contadnos, ¿qué tal?
Quien quiera.
Esto siempre hay...
Venga, pues yo quiero romper una lanza en favor de el turismo, un turismo tórrido en Madrid.
Ajá.
En verano, en
sí.
Madrid. Porque creo que es una oportunidad buena para ir a la capital y salir de museos. Entonces, creo que estamos apacibles en los museos de nuestras ciudades. Hace fresquito.
Efectivamente, sin duda.
Y creo que también es el momento de pillar estos museos un poco vacíos y disfrutarlos mucho mejor, ¿no?
Efectivamente, Aurora. Sí. También aquí en el Bellas Artes, por cierto.
Aquí en el Bellas Artes, claro.
Aquí en el Bellas Artes, bueno, se disfruta todo el año fresquito.
Hombre, por favor.
Y también semivacío, ¿no, Roldán? También...
Hombre, había por ahí quien decía que si uno quería hacer algo y que no lo vieran, se iba al Museo de Bellas Artes, porque no lo iban a ver.
Y allí tenía el plan hecho.
Yo estoy muy de acuerdo con Aurora. Es más, yo, aparte de una recomendación que luego daría para Madrid, que creo que es la gran novedad de Madrid, del verano, ¿no? Pero yo haría un turismo muy, muy interior, que es voy a redescubrir Sevilla. Imagínate que nos preguntamos y decimos, bueno, vamos a ver, un turismo para el tieso.
Oye,
el que realmente...
Ese me encanta.
Ese porcentaje enorme de la población que realmente no va a salir de aquí. Tiene un enorme patrimonio que descubrir en Sevilla a horarios que se lo permita, por ejemplo. Usted en verano tiene vacaciones, usted puede ir a la misa de las 9:30 de la mañana y entrar en la catedral. Y va a escuchar un órgano sonar, va a ver los canónigos revestidos, se va a meter en la liturgia del siglo XVII. ¿Eh? Gratuito y fresquito.
Importante, ¿eh? Gratuito
importante.
Y fresquito.
De ahí se puede buscar, pues imagínese, un domingo por la mañana, hay que levantarse muy tempranito, pero váyase a ver un convento. Voy a hacer un convento.
Hay grandes,
gratuito.
Hay grandes, entre comillas, llamémoslo planes. Sí, pero es un plan, al fin y al cabo. Que van por ahí, que pueden ir por ahí en verano. Visita de convento de la ciudad de Sevilla, por ejemplo.
Por ejemplo,
redescubrir el patrimonio histórico.
Es más, muchos de ellos, bueno, simplemente hay que hacer una gestión de llamar telefónicamente. Algunos incluso tienen un horario matinal donde se pueden ver. se puede ver el convento de Madre de Dios, se puede comer Santa Paula, se puede ver Santa Inés, y se puede ver San Clemente, se puede ver Santa María de Jesús, y nos podemos encontrar ahí un patrimonio de, bueno, pues prácticamente desde la Edad Media hasta el siglo XX, en muchas ocasiones absolutamente desconocido.
¿Sabemos más o menos horario, Roldán? Porque yo, por ejemplo, estoy totalmente desconectado.
Bueno, pues, o sea, por ejemplo, Santa Paula, por ejemplo, se puede visitar todos los días de 10 a 1.
Vale,
por ejemplo,
vale,
yo Santa María de Jesús, se puede visitar la iglesia todas las mañanas. Tanto Madre de Dios como San Clemente, como el convento de las Teresas, pleno barrio Santa Cruz, una llamada telefónica y nos permiten acceder, ¿no? Es decir, son lugares que merecen ese olvidarnos de ese ajetreo diario que normalmente tenemos, ¿no? El ir corriendo, el tenemos que ver.
Es otro ritmo de vida.
Hay también una visita en la catedral, que es la de las cubiertas al ocaso, que la hice el año pasado, o el
fantástica,
anterior, no me acuerdo,
fantástica,
que fantástica, porque atardece justo en las cubiertas y luego pues es agradable porque el fresco las alturas...
Se hace de noche estando allí.
Claro, exacto.
Pues yo voy a recomendar, así interrumpiendo un poco esta magnífica tertulia, cambiando de registro por completo, de ámbito, un libro. Voy a recomendar el libro de Las Costus, o de Los Costus. Digo Las Costus porque sus amigos la llamaban así. De esta pareja de pintores, pareja en lo personal y pareja también en la pintura, de Juan Carrero y de Enrique Naya. No sé si los conocéis, no sé si os suenan Las Costus.
La obra fue muy... la movida de los 80.
La movida de los 80.
Muy unido al color y a la transgresión.
Sí, al arte pop también. Ellos son, además, bueno, vivieron mucho tiempo en el Puerto Santa María. Tienen una vinculación con Cádiz y con Andalucía muy importante, con Sevilla también. Y bueno, y este libro, pues ya digo, que se llama Juan Enrique y yo, lo escribe el hermano de Juan Carrero, de uno de los pintores, que es Ricardo Carrero, y relata y cuenta toda esa historia de la movida de los años 80, de cómo ellos poco a poco se van formando, de cómo poco a poco van haciendo carrera, también en Madrid, ¿no? Con Fabio Mannamara, con otra serie de personas vinculadas al Almodóvar, también andaba por allí, Umbral, toda esta serie de personas vinculadas a la movida. Y es un acento, es un estilo muy andaluz, porque hay, por ejemplo, hay cuadros de la Macarena, por ejemplo, hay cuadros del Puerto Santa María, de Cádiz, estampas de Cádiz, pero con una mirada muy moderna y muy actual, una especie de resignificación de la cultura popular que ahora está muy de moda además. Escuchábamos antes a C. Tangana, un ejemplo de otros muchos que hay ahora. Y bueno, son unos pintores, en resumidas cuentas, que a mí me interesan mucho. Así que yo, mi recomendación, si queréis descubrir la obra de dos pintores muy interesantes, que tienen mucho, a mi juicio, que aportar, y de la vida también de ellos, si queréis descubrir más, pues en Juan Enrique y yo, Mis Costus, de Ricardo Carrero. Ahí queda eso.
¿Cómo me la apunto?
Ahí queda eso. Os va a gustar mucho la obra de los Costus, os va a gustar mucho. Y bueno, son ya las 8 y 47 minutos de la tarde. Y con Bambino nos vamos a ir despidiendo. Nos decía Alberto Ceballos por línea interna que mañana, 27 de junio, presenta aquí en el Círculo Mercantil Paco Robles su última obra, El Niño del Callejón. Es verdad, se nos había olvidado citarlo y es cierto. Vamos a escuchar un poquito aquí de Bambino para despedirnos la temporada de propuestas.
Yo tengo una prima hermana que va a ser, mi compañera, pobre de natividad, pobre de natividad.
Ole con ole para comer mostachones. Sí, señor, es lo que nos apetece ahora a las 8 menos 10 de la tarde. A 47 grados, comer mostachones, sí señor. Manuel Jesús Roldán, Aurora Gómez, ha sido un placer esta temporada. Muchísimas gracias por todo de corazón. Si queréis, nos vemos el año que viene.
Un lujo que nos volvamos a ver, por favor. Por favor.
Adiós, adiós, adiós y gracias siempre.
A ti.
Yo me siento rey de España, yo me siento rey de España.
ay primo de mis entrañas.